I començarem. Bona tarda, Genaro.
Hola Jordi, com va? Bones tardes.
Bé, bé, aquí a casa fent confinament. Me sents?
Sí, bé.
Vale, vale, perfecte. A veure, mossèn, per a que la gent que no te conegue, vale, quants anys portes aquí a Rossell?
Bueno, pues no mucho tiempo, son 2 años y algunos meses más.
Dos anys i poquet. Però sí, així fa, sí, fa relativament poc. I el bisbat de Tortosa, quan fa que estàs?
Pues estoy como 17 años.
17 anys, sí, perquè recordem els... Digues, digues.
He estado en diferentes parroquias, mira, y ahora estoy aquí a Rossell.
T'ha tocat, esta vegada t'ha tocat Rossell. Sí, perquè la gent que no conega Genaro, Genaro és de Bolívia, vale? I la pregunta que es fa la gent és com de Bolívia vas arribar al bisbat de Tortosa?
Bueno, mira, los caminos del Señor pues son irreconocibles y uno pues va por donde tiene que ir. Sabemos muy bien que la iglesia es universal y a veces pues hay un encuentro ya sea con obispos o con personas. En este caso pues ha habido un encuentro entre obispos y hicieron un convenio para que yo pudiera venir aquí a la diócesis de Tortosa. Y bien, pues mira, ya estoy 17 años aquí, prácticamente voy a llegar casi a 2 décadas.
20 años, casi. Vale, y aquí a nivel de pueblo, que has dicho que llevas 2 años, ya conoces más o menos a la gente y cómo se mueven las tradiciones y esto. Y te volían preguntar si creus que Rossell és un poble creient, en tradicions, que celebra molts de sants, moltes Mare de Déus... Què trobes?
Bueno, yo mira, poco conozco, pero lo poco que conozco puedo manifestarlo. Si nosotros nos remontamos un poco a la historia, podríamos ver que Rossell ha sido un pueblo muy católico cristiano, un pueblo con muchas devociones, un pueblo que ha tenido como patrones, por ejemplo, San Antonio, a Don Isesén, la Virgen de la Asunción, que es la patrona del pueblo, la Virgen de la Balma, la Virgen de Rossell, la Virgen del Pilar y también la Virgen de la Dolorosa. Han ido practicando más o menos pues hasta, para tipificar un poco, pues hasta más o menos hasta el año 60, 70. Pero de ahí para adelante pues ha ido declinando esta devoción. Ha ido declinando pues por muchos factores. Muchos factores pues que han influido a que vayan desapareciendo estas devociones a los santos y a visitar a la iglesia y a las celebraciones eucarísticas. No puedo poner fechas, pero yo creo que para tener en cuenta pues podríamos decir que después de la guerra civil, la gente pues ha cambiado de una manera abismal en el sentido ya sea político, social, económico y también religioso. Porque bien sabemos que hemos tenido un tiempo de muchos años pues que la religión estaba siempre en auge, estaba protegido por el Estado, podemos llamar así. Pero una vez que entra la democracia, pues eso va recayendo pues poco a poco.
Vale. Y claro, como sabes, Bueno, tenemos varias preguntas, ¿vale? Pero queríamos preguntarte cómo crees que sería esta Semana Santa, que estamos encerrados en casa por la cuarentena. ¿Cómo se va a vivir la gente creyente la Semana Santa?
Bueno, pues mira, sin duda que va a ser una semana distinta, pero no por eso vamos a dejar de vivirla. Nosotros los católicos siempre hemos vivido con mucha devoción y fe la Semana Santa. Y es muy importante y es vital, es el centro de nuestra fe, en el que rememoramos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y a pesar de vivirla desde nuestra casa, eso no tiene que llevar, nos tiene que llevar a una mayor reflexión con profundidad a cada uno de nosotros, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras familias. Y para eso tenemos justamente los medios de comunicación, las redes sociales, la televisión, etcétera. Yo creo que es un medio para que nosotros podamos estar conectados y poder vivir ese sentimiento, esa fe en el Dios de la vida, ver que realmente ese Dios nos da la oportunidad de vivir en libertad porque Cristo ha resucitado, que es el fundamento de nuestra fe.
Y también aquí en Rossell, hay un par de cosas religiosas curiosas, que una es el septenario a la Dolorosa y la otra es el Malarmats. Primero hablaremos del septenario. Cuando lo conociste por primera vez, ¿qué pensaste?
Bueno, para mí ha sido una cosa, una devoción muy extraordinaria y muy puntual. En la diócesis, evidentemente, se celebra, y se celebra en todas las iglesias particulares, porque es un recuerdo, es una devoción a la Virgen María. Pero, sin embargo, en Rossell tiene sus características, tiene su forma de manifestar esa devoción a la Virgen Dolorosa. Y claro, si recreamos un poco nuestra mente, podemos decir que a partir de 1950 más o menos, donde vino un sacerdote, si no me equivoco, éramos en Manuel Gil, el que hizo el altar mayor, entonces también él ha visto conveniente para que la fe en la Virgen María pueda crecer, de trasladar la cruz y la Virgen al altar mayor, lo que hacemos cada año. Entonces, desde ese momento, pues se ha ido realizando esta devoción con más intensidad y con más devoción, con cantos y con oraciones y con todo lo que vamos realizando año tras año. Entonces, pues eso es lo que caracteriza a Rossell. Todos los pueblos tienen la devoción a la Virgen de los Dolores, pero nosotros la hacemos de una manera más intensa y más comprometida con la Virgen.
¿Y el septenario cuándo se celebra?
Bueno, pues el septenario generalmente en el calendario litúrgico es a septiembre, pero a Rossell la hacemos allí la quinta semana de cuaresma, y lo hacemos pues como un novenario, no es novenario, es setenario, ¿no? Siete días, siete dolores de la Virgen María.
Así es, más o menos, para la gente que no lo sepa, la semana antes del Domingo de Ramos empieza el setenario.
Sí.
Vale, y aquí en Rossell también hay una cosa peculiar que hicimos entrevista ayer, que son los Malarmats. Y los Malarmats, cuando lo conociste, ¿qué te pareció?
Bueno, mira, cuando yo leía un poquito pues de las preguntas estas, y Malarmats, etimológicamente, según la Real Academia de España, mal es desastre, desorden. Armado, pues, es alguien que está presto para la lucha, ¿no? Entonces yo me preguntaba, mal armats, el nombre mal armats, o sea, que están mal armados, ¿no? La pregunta que yo me hago. Pero los mal armats son los romanos, quiere decir los armados, que también hay en diferentes diócesis, pero de igual manera en nuestro pueblo es algo peculiar, es algo original, porque prácticamente es un soldado romano, pero lo que le caracteriza a los mal armats de Rosell es la vestimenta. La vestimenta no se tiene en otros lugares. Puede haber soldados armados, pero no son como los que nosotros tenemos. O sea, eso es lo que caracteriza a los mal armats. Y otra cosa que también le caracteriza es que los mal armats siempre están con la samaritana. O sea, cuando ellos hacen los pasacalles, lo primero que hacen es ir a recoger a la samaritana para hacer pasacalle. Y las actividades o los oficios o las funciones de los mal armats es justamente, pues mira, escoltar a las procesiones, especialmente el día Viernes Santo, a Jesús yacente. Y las funciones, pues ellos van realizando a partir del miércoles, yo no sé si lo hacen así, el miércoles.
El jueves.
El miércoles hacen pasacalle,
el jueves
también, y el viernes también, y el domingo, pues, de igual manera, pues, van acompañando a Jesús sacramentado en la procesión para el encuentro entre Jesús y María, su madre.
Pues sí, eso es, era la pregunta, que era dos cosas curiosas del pueblo, que era el setenari y lo que es el tema de los mal armats. Y ahora entraremos en un tema un poco más global, que afecta más a todo el mundo, pero también afecta aquí a Rosell, que es por el tema de bautizos y comuniones, que cada vez hay menos, como dicen los periódicos, la tele, bueno, se ve en el pueblo y eso. Y la pregunta es, ¿por qué crees que cada vez hay menos bautizos y menos comuniones?
Bueno, pues tenemos que un poco remontarnos más o menos a los años 40, donde estábamos viviendo en una dictadura, ¿no? Donde la religión, pues, era, ya te decía, protegida por el gobierno, y paralelamente, pues, también la política. Y durante aquellos años justamente ha habido una fuerte asociación entre antifranquistas, creo, si no me equivoco, y anticatolicismo. Entonces ahí es donde me parece que la gente, después de Franco, pues entra en crisis de fe, y van, pues, la gente poco a poco secularizándose, más o menos por los años 70, y no solamente aquí en España, sino también en los países del occidente. Es un proceso que llega hasta hoy, que está afectando la secularización, ¿no? El cambio de los valores, el cambio de estructura y también la democracia ha ayudado a que esto vaya bajando y la iglesia pues va disminuyendo. Y podemos poner muchos ejemplos. Los católicos cada vez son menos, pero eso no quiere decir que no tengan fe. Eso no quiere decir que no tengan fe. Lo que no es, lo que no acuden a la iglesia y no se bautizan, no se confirman, no hacen su comunión y tampoco realizan el sacramento del matrimonio. Porque el matrimonio hoy en día pues lo celebran también en los ayuntamientos, el matrimonio civil. Pero eso no quiere decir que se ha perdido la fe en el Dios de la vida, pero la práctica en los sacramentos pues va bajando cada vez más. Por eso la sociedad ha ido cambiando mucho en estas 3 décadas. Ha ido cambiando y por consiguiente pues la iglesia también ha sufrido una ruptura muy grande de parte de los adeptos y por muchas otras razones más que son causas para que la iglesia vaya disminuyendo de adeptos.
Sí, porque como decías, esto va a regiones. En el mundo hay unos 1.300 billones de creyentes católicos y sobre todo donde está disminuyendo más rápido es en Europa y sobre todo en la zona del Mediterráneo. ¿Por qué crees que disminuyen los católicos en Europa pero suben en el resto del mundo?
Bueno, pues mira, eso mismo, ¿no? El problema es, ya hemos dicho, es la secularización, especialmente en los países de Francia, Alemania, ha bajado demasiado más que en España. Entonces eso es lo que ha afectado mucho la modernización, la escolarización, donde ya los jóvenes tienen ya un conocimiento más claro, los estudios superiores, aumenta el nivel general de sus racionalismos científicos, y creo que esas son consecuencias que disminuyen a disminuir adeptos a la iglesia, ya sea en otros países como en España. Ahora, en los países del tercer mundo, pues mira, hay un resurgir. Es una iglesia nueva, es una iglesia que está en un proceso de crecimiento, ¿no? En un proceso de crecimiento. Entonces, aparentemente es una iglesia viva, una iglesia dinámica, pero no es una iglesia muy comprometida. No es una iglesia muy comprometida. ¿Por qué digo esto? Porque ya entraron las sectas y entonces ese pueblo cristiano católico pues también va a ser el montón de las sectas. Entonces, cuando uno tiene un compromiso con su fe, con su credo, con la iglesia, entonces pues se mantiene. Pero en general se ve esa vivencia de fe en los países de misión o en los países del tercer mundo.
Después también el tema que es, como la iglesia está por todo el mundo, también un tema que afecta a todo el mundo desde hace unos meses, es el tema del COVID-19, el coronavirus. Entonces, a la pregunta que se hace mucha gente es qué hace la iglesia para, en este caso en España, para ayudar con el tema de la sanidad. Y claro, la gente se pregunta si hacen algo, si podrían hacer algo y si la aportación que hacen es pequeña o podría ser más grande.
Bueno, mira, la iglesia en España pues se ha movilizado bastante a la emergencia sanitaria y a las consecuencias sociales incluso de la pandemia del COVID-19. se ha movilizado con sus recursos, ¿no? Con sus recursos, que tal vez no lo han socializado o no lo han manifestado en los medios de comunicación. Pero si nosotros vemos que la Iglesia, pues, está ayudando y ayudará en la parte espiritual, que es lo primero que tiene que hacer la Iglesia. En segundo lugar, ha hecho también algunas donaciones en efectivo. No será a nivel de conferencia episcopal, pero a nivel de iglesias particulares, también ha apoyado en efectivo. Y también ha ido apoyando, dando las casas, ya sea casas de retiro, seminarios o casas sacerdotales, casas para residencias de sanitarios, casas donde albergan a gente de escasos recursos, casas que albergan a gente de la calle, casas que están abiertas para darles un plato de comida caliente. Entonces vemos que van haciendo también de esa manera que no se va manifestando, incluso hay sacerdotes que han dado parte de su salario. Yo veo a veces en la televisión los deportistas, los jugadores, etcétera, pues están dando también parte de su salario. Pero no se dice nada de lo que la Iglesia y los sacerdotes hacen. Los sacerdotes están en el lugar donde la gente está sufriendo por sus seres queridos que han partido de este mundo ante el Padre Celestial. Están dando una palabra de consuelo. Están en las cárceles, de alguna manera ayudándoles para que no vivan desesperados por sus familias. Entonces creo que eso es la misión de la Iglesia. Ahora, claro, que no se haya dado a conocer, pues mira, evidentemente la pregunta es buena, que la gente sepa que la Iglesia es solidaria y está con la gente más necesitada y está colaborando con lo que puede y con lo que están haciendo, especialmente también los conventos, los de Cáritas y las instituciones de la Iglesia. Vale decir, pues mira, incluso pues han recogido utensilios de cocina para aportar a IFEMA, por ejemplo, pues cubiertos, vasos, platos y tantas cosas que necesita. Entonces, pues han aportado también. Entonces, donaciones, por ejemplo, de monos químicos, batas de para los médicos, gafas, ¿no? Entonces, pues, creo que se va haciendo. Ahora, tal vez la gente espera que digan, pues nosotros estamos dando tantos millones. Pues no, si nosotros monetizamos todo lo que se está haciendo, pues se hace muchos euros.
¿Y por qué no se hace público lo que hace la Iglesia?
Pues mira, yo qué te puedo decir, yo... Si pones el canal 13, pues ahí es donde hablan por lo menos lo que se está haciendo. Y los otros canales, mira, yo no sé, porque yo veo más el 13, pero de todas maneras, pues la gente se pregunta porque no tiene un conocimiento de causa. Pero yo les puedo dar la web, pueden entrar a la conferencia, pues episcopal.es, acción de la Iglesia frente al coronavirus. Ahí verán todo lo que está haciendo la Iglesia.
Vale, pues ahora ya sabem que podem entrar a una pàgina a on podem veure los moviments i tot el que està fent, en aquest cas, l'Església Catòlica, per a col·laborar en el tema del Covid-19 que afecta al país. Ahora vamos un poco más cerca, vamos ya aquí al pueblo, a nuestro obispado, a nuestras comarcas, y para no hablar siempre del COVID a todas las entrevistas, y vamos a hablar un poco del tema de Cáritas, ¿vale? Porque hay gente que sabe lo que es Cáritas, pero a veces necesita ayuda y no sabe cómo acceder a las ayudas de Cáritas. Entonces, la pregunta es, yo, si tengo necesidades, ¿qué tengo que hacer para que Cáritas me ayude?
Bueno, como bien sabemos que también eso sí se va manifestando en los medios de comunicación con el lema Cáritas, cada gesto cuenta. Entonces Cáritas, pues mira, está justamente ayudando a la gente más necesitada. Si nosotros tuviéramos en el pueblo gente que realmente necesita, que Dios no quiera, entonces puede llamar a la parroquia para que nosotros podamos hacer las gestiones y se pueda también hacer que Cáritas esté presente en las familias que necesitan. Entonces, pues es el medio, porque nosotros como parroquia, como pueblo, no tenemos Cáritas. La Zenia sí tiene Cáritas, pero nosotros no. Pero si hay personas o familias que necesitan una colaboración, pues llamar a la parroquia y nosotros haríamos las gestiones para que se pueda realizar el pedido de la familia.
¿Y Cáritas, que más o menos, en qué ayuda? ¿Qué servicios tiene?
Bueno, Cáritas está ayudando ahora, pues, por ejemplo, en albergues, incluso está pagando en dinero a aquellas personas que están perdiendo sus fuentes de trabajo, ¿no? Y hay comedores populares, hay lugares donde están dando bolsas de desayuno, de almuerzo, y así pues van ayudando a Cáritas, o Cáritas a la gente que más necesita.
Vale, pues així ja sabem que a Cáritas pot accedir tota la gent que vulgui, ficant-se en contacte a la parròquia, i a partir d'allí s'estudiarà el cas, se tramitarà, i el Cáritas més a prop que tenim, en aquest cas és la Sénia, i bueno, que si hi ha alguna persona necessitada i m'ho està escoltant en aquests moments, que no li faci vergonya en posar-se en contacte amb el mossèn de Rossell, i a partir d'allí ja començaran totes les gestions. I a nivell de poble, Genaro, mos preguntem quines activitats fa la parròquia aquí a Rossell.
En que en estos momentos complicados del coronavirus o...
No, en general, un año normal.
Bueno, pues mira, pues se hace lo que tenemos que hacer.
Sí, como, no, te lo pregunto, pues, porque la gente a veces solo piensa que se hace misa en una parroquia. Pero en la parroquia casi todos los días hay alguna actividad o hay alguna cosa. Entonces por eso te preguntaba, ¿lo normal qué es de una parroquia?
Bueno, en principio, pues lo normal es un servicio litúrgico. Dos, un servicio a la gente, pues que necesita de una palabra del sacerdote. Puede ser espiritual y también, como decíamos, puede ser material que conduce a Cáritas. Y tres, pues mira, intentando hacer que algunos grupos puedan ir formándose para que ellos también puedan socializar la evangelización en nuestro pueblo. Pero como somos un pueblo pequeño, unos adeptos que son pocos, que no tenemos una población grande, pues mira, nos reducimos a lo que se puede hacer, ¿no? A lo que vemos, sacramento del bautismo, la primera comunión, la confirmación, y si hay bodas, pues bodas, ¿no? Entonces, preparar un poco en ese sentido, ¿no? Preparar en ese sentido. Y tratando de poder hacer más, por ejemplo, los grupos que tenemos, por lo menos mantenerlos para que vayan haciendo un camino de formación y estar en contacto con el Señor y profundizar su fe. No hay otra cosa que podemos hacer, pues, como se hace en los grandes pueblos o ciudades, ¿no? Es un pueblo, pues, es un pueblo pequeño con gente que ya hemos dicho que no son de iglesia, pero eso no quiere decir que no tengan fe, pero no acuden, pues tendrá sus razones, tendrá su forma de pensar, etcétera, etcétera, pero eso es lo que se está haciendo por el momento.
Sí, aquí como has nombrado, están los grupos de formación, que aparte de las catequesis de comunión y confirmación, están... Aquí en Rossell tenemos dos grupos de adultos y un grupo de jóvenes. ¿Estos grupos de adultos y el grupo de jóvenes para qué sirven?
Bueno, esa pregunta para qué sirven es muy dura. Pero bueno,
más o menos.
Sí. Bueno, pues mira, intento hacer un camino de formación, no de formación, de acuerdo a la situación en que ellos están viviendo. No es fácil, tiene sus complicaciones, pero por lo menos yo digo, estamos en la etapa de convocación, o sea, estamos convocando, o sea, estamos en esa etapa. Entonces, lo ideal y lo interesante sería que sean militantes, o sea, que por lo menos permanezcan con un convencimiento de causa, de que ellos son parte de la iglesia, ¿no? Que no solamente sea el sacerdote o el religioso o la religiosa, sino que sean también parte de la iglesia, que ellos puedan llevar también este carro o este carretón, que es iglesia, que todos podamos empujar, ¿no? Entonces, ahí sería bueno llegar, pero para esto supone, pues, ir por un camino de formación, por un camino de asimilar que también nosotros somos iglesia.
Vale, sí que sí, si algún dels nostres oients mai li ha interessat o volgués formar part del grup d'adults o de joves, pues bueno, que sí que en contacte amb en Genaro i ja li explicarà com funciona i, bueno, suposo que tothom és benvingut. Después, Mosén, una pregunta que hacemos a todos los entrevistados es ¿cómo verías Rossell dentro de 50 años y, en este caso, la parroquia?
Bueno, no es fácil predecir el futuro, pero con los parámetros que nosotros tenemos hoy en día, que la iglesia pues va en bajada. No sabemos dónde llegará, porque no hay vocaciones sacerdotales, dos, porque la gente está viviendo otra manera de pensar, de vivir. Pero creo que es oportuno decir que este problema que estamos viviendo del coronavirus ha sorprendido a todos. Nos ha agarrado de sorpresa. Nos ha dejado, por decir si vale el término, desnudos. Nos ha puesto de rodillas. Ha mostrado nuestras falsas seguridades. Ha derrumbado nuestro endiosamiento. Yo creo que tenemos que pensar hasta qué punto nosotros podemos agarrarnos de alguien, ¿no? De alguien. Y yo creo que ese alguien, pues llamémosle Dios o ser supremo, o llamémosle otra cosa, pero tenemos que agarrarnos de alguien o de algo, porque la vivencia de muchos profesionales, médicos, enfermeras y gente de salud, nos dan a conocer que el hecho de ver una palabra, de ver una imagen, pues sienten un alivio, una esperanza, una luz para salir de este problema que estamos viviendo. Con eso no quiero decir que Dios es un milagroso, que Dios es un bonachón, que no nos va a solucionar el problema, no. Nosotros tenemos que hacer un replanteamiento. Tenemos que reflexionar profundamente, externa, internamente. Y tenemos que ver con una mentalidad y una visión distinta a lo que es la vida. Y ojalá que esto nos pueda ayudar a retomar los valores fundamentales de la vida, porque son los mismos valores de la Iglesia. Entonces, ojalá que nos pueda ayudar y podamos nosotros pulirnos de lo peor de nosotros mismos, porque sabemos que esto nos llevará a otra forma de vivir. Vendrá profundos cambios, pienso yo. Entonces, yo no sé, por eso pensaba en estos días, creo que esto nos puede ayudar un poco más para pensar y vivir, porque Dios no quiere el sufrimiento de sus hijos. Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros, Dios nos está ayudando. Pero claro, Él no va a hacer el milagro de que solucionemos este problema. Pero Dios está en las manos de aquellos científicos. Dios está en los médicos, en las enfermeras, en los que limpian, en los que están ayudando en la cocina, en todas aquellas personas que están colaborando por el bienestar de nuestra gente, pues ahí está el Señor. Por eso tenemos que buscar ansiosamente esos valores para encontrar el fruto que queremos encontrar. No sé, esa es una reflexión que a mí me ha sugerido en estos días. Pero bueno, mira, yo lo he querido expresar y si sirve de algo, pues bendito sea Dios.
Pues sí. Entonces, antes de terminar la entrevista, que quedan un par de cosas, recordem als nostres oients de que al chat podeu fer preguntes, que n'hi ha alguna que després te llegirem, però també comuniquem als nostres oients que des de la parròquia del grup d'adults de Rossell i el grup de joves de Rossell i la Sénia han preparat, com la gent no pot anar a les misses, han preparat els oficis, les lectures de la paraula, i seran s'emitran per la ràdio demà dijous a les 4 i mitja, el divendres sant, el Via Creu serà a les 8 i mitja, la mort de Jesús se celebrarà a les 4 i mitja de la tarda i la missa de Pasqua a la ràdio sonarà a les 12 del migdia. Demà la parròquia farà un bando per recordar-ho a la gent i on estarà l'enllaç de Ràdio Rossell. Entonces, mossèn, para todos nuestros oyentes, ¿quieres dedicar unas palabras?
Bueno, yo lo único que quiero invitar a participar de los oficios litúrgicos, desde los medios de comunicación, las redes sociales, Facebook o televisión, que se están difundiendo desde el Vaticano, también desde la diócesis de Tortosa, y desde multitud de parroquias y diócesis. Entonces os invito a que podéis participar esta Semana Santa, que es una semana distinta, una semana donde vamos a participar en familia, en casa, y que sea una Semana Santa de mucha reflexión, de pensar en el misterio de la muerte y de la resurrección. Os deseo unas felices Pascuas y que el Señor os bendiga.
Pues en estas paraules hem acabat l'entrevista formal. Ara mirarem el chat de Radio Rossell. Pero, Mosen, una pregunta. ¿Quieres dedicar una canción que después buscaré y la pondré?
Ay, pues una canción que puedo...
Si no, no pasa nada, ¿eh?
Yo creo esta canción que ahora están poniendo porque...
¿Cuál?
Porque, a ver, nosotros tenemos que tener esperanza de lo que estamos viviendo.
¿Y qué canción es?
Yo creo que hemos hecho una cuaresma y tenemos que llegar a la gran luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es lo que están poniendo ahora en la televisión, aleluya.
Sí.
Ya.
Vale,
esa sería porque no nos vamos a quedar en cuaresma. Tenemos que llegar a la luz de la resurrección. Por
vale,
eso
vale.
Me gustaría esa canción.
Pues sí, después buscaré la canción de Aleluya, la que canta el Divo, que está en español. Y,
sí.
Y será para todos nuestros oyentes. También decir que a las 8, la canción que hemos seleccionado hoy para el homenaje a los sanitarios es la de Alegría del Circo del Sol. Así que ahora a las 8 la pondremos. Y vamos al chat de Radio Rossell, que solo hay una pregunta, que es de Tripi Tobias, y nos pregunta Mosen que cuándo y cómo se cambian los curas de pueblo.
Bueno, eso ya... Eso ya mucho depende del obispo. Generalmente nosotros tenemos un derecho canónico, ¿no? Y en el cual reza, pues... es cada 7 años, ¿no? Pero bueno, esto mucho depende también del obispo. Eso no siempre prima el derecho, porque hay mucha gente, muchos sacerdotes que se quedan muchos años en una parroquia. Entonces, pues eso es muy relativo.
Pero es el obispo que nos dice que vais a una parroquia o a la otra. ¿Y cuándo vais?
Sí, sí. Sí, sí, pero claro, no te cambiarán al un año, al 2 años. Pero es el obispo el que tiene la palabra para hacer los cambios de los sacerdotes.
Vale, pues hasta aquí, que son casi les 8. No tenim cap pregunta més al chat de Radio Rossell. Despedim a mossèn Genaro, mossèn de Rossell. Ara a les 8 sortirem als carrers, farem l'homenatge. Ficarem la cançó del Circo del Sol, després buscarem la cançó de l'Aleluia del Divo, que la dedica el mossèn a tota la gent de Rossell, i continuem aquí a Radio Rossell. Així que moltes gràcies i després continuem.